Los alcaldes madrileños debaten en la Cadena SER, especial reforma de las administraciones locales, en emisión simultánea en SER Madrid Sur, 94.4 FM, y SER Madrid Norte, 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes, 1:07. ¿Cuál es la reforma de la administración local que necesita España? ¿Debe reducirse el número de concejales y sus salarios? ¿Hay que reforzar o limitar las competencias de los ayuntamientos? ¿Debería financiarse más y mejor la administración más cercana al ciudadano? ¿Se debe regular el sueldo de los alcaldes o los concejales por número de habitantes? Vamos a abordar uno de los asuntos más discutidos en el seno de los partidos políticos en esta emisión simultánea de SER Madrid Sur y SER Madrid Norte, que también puede seguirse en streaming por nuestros digitales sermadridnorte.com y sermadridsur.com. Mariano Rajoy se comprometió al llegar al Ejecutivo Estatal a reducir el número de concejales, limitar sus salarios y recortar las estructuras municipales. El objetivo era ahorrar 3.500 millones de euros. Tras meses de negociaciones entre Partido Popular y Partido Socialista y el propio Gobierno Estatal con la Federación Española de Municipios y Provincias, controlada por la mayoría de alcaldes populares, las intenciones se han ido recortando de forma sustancial. De hecho, se ha llevado este tema en varias ocasiones al Consejo de Ministros y finalmente ha tenido que ser levantado. Ya saben que es la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Ese levantamiento en tres ocasiones del Consejo de Ministros demuestra lo difícil de la negociación y la lucha interna entre la propuesta estatal, los alcaldes y la oposición. Alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la reforma que necesitan los ayuntamientos de nuestro país?
Aquella que realmente se ajuste a lo que es la situación real de la administración en España. Yo tengo la impresión de que a los ayuntamientos nos ha llegado en primer término la reforma antes de plantear otras reformas, pues porque somos los que estamos más en boca de todos los ciudadanos. Pero a mí me parece que empezar por los ayuntamientos, sin empezar por otras comunidades autónomas o gobierno central, es de alguna manera empezar la casa por el tejado. Yo creo que toda la administración necesita una reforma. Y lo que sí es preciso es corregir a través de la reforma o a través de medidas que se tomen determinadas malas prácticas que se han venido llevando a cabo en algunos ayuntamientos, pero que afortunadamente en gran medida se han corregido.
En nuestros estudios de Fuenlabrada está el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuatro o cinco puntos necesarios, alcalde, que debe recoger esta ley para que funcione?
Bueno, pues yo lo definiría en cuatro, ¿no? En primer lugar, la necesidad, evidentemente, de reformar la ley de bases, porque data del año 1986. Creo que hay que adaptarla a la situación actual, hay que modernizar lo que es la administración local. Y además, pues porque ha surgido también una administración, como son las comunidades autónomas, que también tienen que participar de esto, no solamente del Estado. En segundo lugar, que respete la autonomía local, tal y como recoge la Constitución española. En tercer lugar, debe definir lo que son las competencias con claridad. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los ayuntamientos cubrimos dentro de nuestros presupuestos cerca de un 30% de lo denominadas competencias impropias, que no tienen financiación por parte ni del Estado ni de las comunidades autónomas. Por lo tanto, definir con claridad las competencias. Y en tercer lugar, una financiación local justa, tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades autónomas, porque somos la administración que ponemos cara a nuestros vecinos y nuestras vecinas con sus necesidades, y en ese sentido creo que también debe plantearse un siguiente punto, que es con el máximo consenso, puesto que se debe hacer una ley no a corto plazo, sino también para larga duración, y por lo tanto tiene que servir para las alternancias en los gobiernos y que tiene que salir con el máximo consenso entre las fuerzas políticas.
También en nuestros estudios de SER Madrid Sur está el alcalde de Getafe, Juan Soler. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Fundamentos básicos, alcalde, para esta reforma.
Pues yo creo que la reforma debería ser incluso más ambiciosa de lo que se ha planteado. Coincido con mis compañeros en que nosotros somos la administración que quizá esté menos implicada en lo que son los defectos de la administración pública en general. Creo que todos los ciudadanos, incluso las propias encuestas del CIS, lo que reclaman es mayor austeridad en otras administraciones, concretamente en las comunidades autónomas, que es lo que se ha visto a lo largo de los últimos 25 años, que quizá se ha expandido demasiado su actividad, o quizá no han administrado por falta de tradición o porque se estaban creando con una novedad importante, o porque se les ha transferido unas competencias como son sanidad y educación a finales de los años 90, que han hecho que aumente mucho el gasto, pero fundamentalmente son las comunidades autónomas las que creo que tienen un gasto que es necesario contener. Los ayuntamientos en realidad somos la administración menos gastosa y que además en los últimos años nos hemos reprimido más nuestro gasto. Hemos reducido lo que es el gasto total de las administraciones públicas. Los propios ayuntamientos son la administración pública que mejor se ha comportado en los últimos años. Y luego, en lo que yo digo que tendría que ser más ambiciosa, es que tendría que haber también, no solamente a lo mejor una reducción del número de concejales, que pudiéramos estar de acuerdo, sino también, pues, por ejemplo, un cambio de elección del alcalde que se elija directamente por los ciudadanos. También no sé si a una vuelta o dos vueltas, que parece que ese pudiera ser el debate, pero que el ciudadano elija directamente al alcalde.
Gracias, señor Soler. También tenemos en los estudios de Ser Madrid Norte a Óscar Cerezal, el alcalde de Manzanares el Real. Vienes un poco a representar a esos pequeños pueblos. ¿Cuál es la reforma que necesitan esos pequeños municipios de Madrid?
Hombre, pues la reforma que necesitan los pequeños municipios de Madrid es una reforma necesaria para lograr que la administración sea eficaz, sea austera, sea cercana, pero una reforma que no puede alejarse solamente, no puede buscar solamente esa viabilidad económica, esa rentabilidad económica, sino también que buscar la social. Es decir, los municipios somos, como decía el alcalde de Alcobendas, la realidad más cercana de muchos vecinos, somos los prestadores de servicios esenciales para los ciudadanos, y no podemos permitir que en esta crisis económica, en la que los ayuntamientos no han sido los responsables en gran parte de los despilfarros que ha podido haber en otras administraciones, seamos los pagadores y los ciudadanos sean los pagadores en primera mano de los recortes, de la falta de derechos, de la pérdida de servicios. Yo creo que los pequeños municipios tienen un problema si esta reforma avanza en la línea de recortar servicios esenciales, porque los municipios dependen mucho de que los ayuntamientos presten servicios esenciales en sanidad, en educación, en ocio, en cultura. Yo creo que esta reforma, si algo peca, es de que los pequeños municipios nos deja una situación muy complicada.
Bueno, vamos a tener la posibilidad de ampliar todos estos asuntos. Vamos a abrir también las vías de participación. Nacho López y Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues así es, tenemos las formas habituales, ya saben, pueden participar en nuestra página de Facebook, tanto de Ser Madrid Norte como Ser Madrid Sur. Pueden participar en Twitter con el hashtag Reforma Local. Es la forma de poder dar su opinión, por supuesto, que la están dando también en las encuestas que tenemos ahora mismo abiertas en sendas páginas web, tanto en Ser Madrid Norte como en Ser Madrid Sur. La pregunta, ¿se deben reducir el número de concejales y las competencias de ayuntamientos? De momento destacan, tanto que la gente del norte como del sur consideran que sí, que están sobredimensionadas y generan, bueno, pues serias dificultades. Por otro lado, destaca que no están de acuerdo, porque por un lado en el sur el 35% creen que funcionan bien como están, y sin embargo en el norte creen que no, que debería reforzarse. Son las segundas opciones más marcadas por la gente, pero en cualquier caso sigue ganando ese que sí, que están sobredimensionadas.
Gracias, Nacho. Pues les invitamos a participar a través de esas diferentes vías de participación que abrimos desde este momento. Después volverá nuestro compañero para traernos los comentarios de nuestros oyentes. El borrador de la reforma que está circulando entre la prensa, que hemos podido más o menos saber, pero hay que decir y advertir a nuestros oyentes que está cambiando día a día, incluye la supresión definitiva de las competencias en educación y sanidad. Pilar García, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Aunque las competencias en educación y sanidad son regionales, todos los ayuntamientos se han visto en alguna ocasión ante la necesidad de cubrir aquellas parcelas donde la comunidad no llega. Casos como construcción de escuelas infantiles con dinero municipal, por ser estos equipamientos insuficientes en muchos municipios, en un tramo que, recordemos, no es obligatorio, pero sí importante para la conciliación familiar. Otro ejemplo, pues el mantenimiento de centros educativos que necesitan pequeñas reformas. En algunos casos incluso ayuntamientos se han visto obligados a financiar la construcción de colegios, institutos o a veces algún centro de salud en calidad de anticipo, no hay que olvidarlo, porque había compromiso de la comunidad de recibir más tarde el dinero invertido en una competencia que no es municipal. Son algunos ejemplos de cosas que parece ser que en contra de la, que con la reforma, queremos decir, de la ley, no van a volver a ocurrir. Pero si los ayuntamientos no van a poder actuar en materias como educación o sanidad, por ejemplo, ¿qué ocurrirá cuando la comunidad no llegue a cubrir estas necesidades y el ayuntamiento por ley no pueda actuar? ¿Cómo afectará esto a los ciudadanos en temas tan sensibles? Señor Robles.
Bueno, pues indudablemente, bueno, yo creo que en este sentido, yo tengo que decir que una vez que conozcamos el texto general, es decir, ayer teníamos reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española y Provincias, es decir, de todos los ayuntamientos de España, y había unanimidad, tanto por los alcaldes del Partido Socialista como por parte de los alcaldes del Partido Popular o de Izquierda Unida, en este caso, de que, bien, no nos parece mal el hecho de que a los ayuntamientos tengamos que cubrir, puesto que son competencias de las comunidades autónomas, pues desde el mantenimiento de los centros de primaria o el tema de escuelas infantiles, que está agravando nuestros propios presupuestos. Ahora bien, dicho esto, vamos a ver cómo queda la redacción final, porque estamos en este momento ante un texto que todavía no sabemos cómo va a quedar por parte del Gobierno de España. En ese sentido, podemos decir que está bien esa claridad en cuanto al tema de competencias. Ahora bien, lo que no puede ir es ante la decisión de un equipo de gobierno, y la decisión del equipo de gobierno, le pongo un ejemplo: si Fuenlabrada está en una situación económica que, después de muchos planes de austeridad, factible para que yo pueda dar a mis vecinos y a mis vecinas una política de becas, por poner un ejemplo, pues parece que tiene que tener cabida, aunque no tengamos competencias en educación, tiene que tener cabida, o aspectos sociales que podamos ayudar, pues en comedores escolares, aunque no sean de nuestra competencia, porque la economía de ese ayuntamiento o de esa ciudad está en condiciones.
Sí, tenemos un buen ejemplo de eso, por ejemplo, en Alcobendas, que es una de las buenas economías de Madrid, un ayuntamiento que maneja un presupuesto tremendo, teniendo en cuenta el número de sus habitantes. ¿No es un poco absurdo que no se invierta en mejorar la calidad de los vecinos, sea cual sea la materia y la competencia de las administraciones, si se puede?
Evidentemente, bueno, lo que ante los avances de la reforma a mí me preocupa enormemente es un cierto intervencionismo de los ayuntamientos y un café para todos. A mí me parece bien que se tomen medidas para evitar, como antes decía, excesos que al final alguien los tiene que pagar. Pero de ahí a que, por ejemplo, esté limitado, sea cual sea la situación económica de un ayuntamiento, su crecimiento, que necesariamente la buena gestión que suponga un superávit, alguien tenga que ir necesariamente a amortizar deuda, cuando la deuda, en muchos casos, de una economía saneada, no es más que un instrumento de gestión. A mí me parece que hay cuestiones que están hechas demasiado genéricamente, y que afortunadamente, con la intervención de la Federación Española de Municipios, se podrá modular. Pero los primeros trazos a mí me preocupaban. Un municipio que esté equilibrado en sus cuentas debe tener la capacidad de tomar decisiones sin que desde fuera venga a decirnos por qué carril tenemos que circular.
Estoy completamente de acuerdo con Ignacio y con Manuel Robles en lo que se refiere a que no nos puede cercenar la autonomía municipal a la reforma legal que se haga. Es decir, la Constitución reconoce a los ayuntamientos una autonomía, y esa autonomía no se puede ver coartada. Es cierto que hay que poner orden en el tema de las competencias, y eso yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Incluso en la intención inicial de la ley era eso. Otra cosa es que cuando desciendes al detalle, parece que pudiéramos encontrarnos en que si, por ejemplo, un ayuntamiento, como ha dicho Ignacio, se encuentra en una situación saneada porque durante un tiempo ha estado pagando sus deudas, tiene una situación muy equilibrada, y un año puede acometer cualquier obra de inversión que a lo mejor sea un poco superior a la del año anterior, parece que la redacción actual se lo impediría. Y esto sería impedir el crecimiento y la progresión natural de un ayuntamiento bien saneado y bien administrado. Es decir, que lo que se propone como una cura se pudiera transformar en una enfermedad. Y eso es lo que yo creo que hay que procurar. Y en eso creo que las cuestiones ideológicas no cuentan. Cuenta el buen hacer y la buena gestión que puede darse en un alcalde del Partido Socialista, un alcalde del Partido Popular, un alcalde independiente, que sabemos perfectamente, y yo creo que los alcaldes que estamos hablando en esta tertulia, tenemos nuestros ayuntamientos dentro de la crisis que estamos padeciendo, pero en una situación ordenada. Lo que no puede ser es que desde un ministerio un funcionario nos diga lo que nosotros conocemos mucho mejor, cómo lo tenemos que hacer.
Sí, os invito a participar abiertamente.
Claro, hombre, hay un tema que creo que sería importante señalar, ¿no? Se ha marcado como una palabra muy utilizada el tema competencia impropia. Yo creo que un ayuntamiento saneado, como una gestión económica, no es nada impropio que pueda mejorar la vida de sus vecinos. O sea, no es nada impropio que un ayuntamiento podamos destinar recursos, después de una gestión, a reforzar el apoyo psicopedagógico a los niños de mi pueblo. Es decir, y más allá, cuando encima administraciones competentes no pueden llegar o no llegan a dar servicio, ¿no? Yo creo que realmente lo que va a afrontar es la financiación de esos servicios y no habrá duplicidad. Es decir, en la mayoría de los pequeños municipios es falso que haya duplicidad. Es decir, donde el ayuntamiento no llega, no llega a la comunidad autónoma. Es decir, no duplicamos servicios. Uh-huh. Eso puede pasar en algunos casos muy concretos, en ciudades muy grandes, pero realmente yo creo que...
Y hablamos además de temas muy sensibles, muy cercanos al ciudadano, teleasistencia, becas escolares... Bueno, son becas de libros...
Voy a aprovechar, con el permiso del moderador, para saludar a mis colegas de Fuenlabrada y de Getafe, que les mando desde aquí un
saludo.
Era para bueno, aprovechar el tiempo, nos hemos saltado un trozo de protocolo.
Sí, bueno, pero en cualquier caso, yo creo que se va a ver que estamos bastante de acuerdo en todo esto. El tema de las competencias es absolutamente claro que se ha desbordado. Las comunidades autónomas, como han visto que los ayuntamientos, como no... se hacían cargo de todo aquello que realmente demandaban los vecinos, fuera o no nuestro competente, pues claro, se han encontrado en una situación muy cómoda. De esto no me preocupo yo en buscar financiación para este servicio, porque ya lo están haciendo desde los ayuntamientos. Y eso no puede ser.
Estamos hablando ahora de recortar competencias de los ayuntamientos. Hemos abandonado para
ordenarlas, siempre... hay que ordenarlas y una administración, una competencia.
Hemos abandonado para siempre esa intención de los históricos municipalistas de una nueva descentralización, mayor financiación a los ayuntamientos, mayor competencia. De estos se hablaba hace 5 o 6 años.
Los municipios hemos sido la garantía de evitar que hubiera ciudadanos de primera y de segunda muchas veces. Es decir, que municipios que no tenían acceso a servicios autonómicos, a prestaciones, han sido los ayuntamientos los que han dotado a sus ciudadanos de atractivos ofertas de ocio, desarrollo, de cultura.
Pero estamos en el esquema contrario que se reclamaba, ¿no?
Si me permite, sí. Moderador, ¿no? Es decir, no es que hayamos abandonado el tema del municipalismo, ni mucho menos. Lo que pasa es que a lo largo de estos últimos años, lo que ha ocurrido, fundamentalmente, es de que esto que llamábamos competencias impropias o alguna cosa así, era prácticamente una especie de que las comunidades autónomas nos obligaban. Es decir, siempre le doy un dato, servicios sociales de los ayuntamientos. Es una competencia donde hay una parte que tienen que poner las comunidades autónomas en el conjunto. En este momento los ayuntamientos estamos financiando el 68% del tema de los servicios sociales.
Y en algunos casos más.
Y en algunos casos,
en algunos casos más.
Y además las comunidades autónomas, para que te puedan financiar su parte, te obligan a poner una parte, aunque sean de las competencias suyas. Le pongo el ejemplo de lo que nos está ocurriendo en Madrid con el tema de un proyecto estrella como era el tema de la Vescan, un convenio firmado hasta 2018, donde en este momento hay unas incógnitas claras por parte de los ayuntamientos, porque vamos a ver un incumplimiento de convenio. Estas son las cosas que hay que ordenar, y yo estoy de acuerdo con los tres alcaldes que me han precedido. Lo que hay que ordenar fundamentalmente son esos temas. Y después, a partir de ahí, España se ha dotado de una ley de estabilidad presupuestaria que afecta a las administraciones, al margen de si podemos estar de acuerdo.
Y que, perdona Manolo, y que cumplen los ayuntamientos mejor que ninguno otro.
Exactamente, me sumo a lo que dice Ignacio. Claro. Lo estamos cumpliendo mucho mejor. El otro día en una reunión que tuvimos en la Federación de Municipios, que estamos los tres, o yo no sé si está el alcalde de Manzanares, pero los otros estamos... decía Zoido en su última intervención que los ayuntamientos habíamos bajado el gasto nominal, sí, o sea, el gasto de verdad, un 1%, mientras otras administraciones, incluso con ley de ordenación presupuestaria y de ordenación del gasto, lo habían subido.
Sí, que aquí, si me permiten, señores, en el fondo hay algo que es el quid de la cuestión, que es la financiación, y que es uno de los asuntos quizá más espinosos a la hora de abordar esta ley de reforma.
Y que siempre ha sido una complicación, porque gobierne el partido que gobierne, los ayuntamientos tienen un conocimiento y unas necesidades que muchas veces los gobiernos de turno o desconfían o no tienen la capacidad suficiente para dar esa financiación a los ayuntamientos. ¿Por qué? Pues yo creo que porque se han desarrollado de una forma un tanto desordenada las competencias y la forma de hacer de las comunidades autónomas, que son las que nos están...
Yo siempre pongo un ejemplo gráfico que se puede entender perfectamente, ¿no? Y no es la primera vez que lo digo. Nos hemos dotado, lógicamente, de unas comunidades autónomas, y yo defiendo el Estado de las autonomías. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? El Estado ha adelgazado en competencias. Las comunidades autónomas han engordado y los ayuntamientos nos hemos resfriado. Es decir, que después...
está bien visto.
Después, las comunidades autónomas, en muchos casos, se han convertido en centralizadoras de lo
que el Estado descentraliza. Y eso no llega a veces a los ayuntamientos y tenemos que estar supliendo determinadas situaciones que nos lleva a esta situación, ¿no?
Alcalde, os voy a pedir sinceridad a los cuatro alcaldes que tenemos aquí, dos del Partido Socialista y dos del Partido Popular. Es importante que lo recordemos porque estáis demasiado de acuerdo para los diálogos políticos.
Porque padecemos cosas parecidas.
Hay algunas cosas del texto realidad, que no vamos a estar de acuerdo.
Sí, algunas seguramente.
Por ejemplo, con el papel que dan
a los municipios. Yo quería preguntaros
de 20.000 habitantes a las diputaciones.
Sí, ¿no? Con esta situación que plantean ustedes, ¿por qué la primera reforma seria que se hace es la de la administración local y no la estatal?
Bueno, yo creo
que o la autonómica.
Una cuestión yo creo que es clara, ¿no? Es decir, los concejales, alcaldes, tenemos rostro, tenemos cara, y yo creo que hay una intención definida de tomar como ejemplarizante una medida de recorte, de ajuste, precisamente como decíamos antes, con los ayuntamientos, que somos los que hemos cumplido con las tareas encomendadas de ajustarnos, de reformarnos, de adaptarnos a la realidad, y sin embargo, se han tomado medidas inicialmente contra ayuntamientos o recortando ayuntamientos. Y una cuestión que yo creo que en financiación es básica, ¿no? Es básica entender. Se obviado el discurso de la financiación y se ha tapado con un discurso acerca de sueldos y número de concejales, abandonando la realidad de la financiación de la sanidad, la educación, los transportes, la cultura. Es decir, yo creo que se ha intentado tapar con el árbol el bosque, y yo creo que hay que intentar volver a que se vea el bosque, que es la financiación de los
municipios. Yo creo que hay otra... Perdón, Ignacio, porque se ha producido algo que es que el Estado, el Gobierno Central o el Congreso de los Diputados no tiene capacidad de iniciativa para reformar las comunidades autónomas. Tiene que partir de la propia comunidad autónoma esa reforma, tanto presupuestaria como de ordenanza. Es decir, mientras el Estado sí que puede decidir el número de concejales que tiene un consistorio, no puede decidir el número de diputados que tiene la Asamblea de Madrid, que yo recuerdo que siempre he dicho que se debía de reducir.
Sí, pero llama la atención,
parece mucho, ser, ¿no?
Sí. Pero resulta que, bueno, hay una cosa que la gente podrá interpretar como le parezca, yo lo interpreto también, que es que quien tiene que hacer la legislación, en vez de empezar por sí mismos, empieza por los que ellos consideran que son más débiles, ¿eh? Esa es la realidad.
Qué equivocados pero, están, ¿verdad,
compañeros? Evidentemente, se han encontrado en este caso con un magnífico presidente de la Federación Española de Municipios, que me parece que está ofreciendo una resistencia con la que no contaban algunos,
¿eh? Bueno, cerramos, señor Robles, para cerrar este bloque que antes le han interrumpido.
No, yo me alegro fundamentalmente que haya una gran coincidencia por parte de los alcaldes en lo que necesitamos y en lo que hay que corregir. En segundo lugar, también, y ayer pusimos de manifiesto en la Federación Española de Municipios y Provincias, el hecho de que nosotros desde el Partido Socialista entendemos que hay que reformar la ley. Ahora, hay determinados temas de lo que se está avanzando con los cuales, pues evidentemente, no coincidimos. Pero digamos, en lo que es el grueso del tema, pues hay una coincidencia en ese aspecto, y ahora ya pues le toca lógicamente al Gobierno de España para que antes de esa aprobación definitiva o en el Consejo de Gobierno hemos solicitado una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local para que escuchen también el Ministerio, al propio municipalismo, que seguramente podamos estar de acuerdo, aunque hay cosas que nos separan
en cuanto a
ese texto.
Luego vamos a abordar algunos asuntos que han sido más polémicos políticamente. Nacho López de Andrés, ¿qué están opinando nuestros oyentes?
Bueno, pues el debate también está movido en las redes sociales y en nuestra web. Por ejemplo, en la página web, Alejandro de Diego opina que la mejor reforma de la administración local nunca podrá ser la que pacten entre los dos grandes partidos, y mucho menos si ni siquiera entre ellos hay acuerdo. En Twitter, Salva Jimeno dice que lo importante es cómo quedan y qué será de las haciendas locales y cómo se financiarán los ayuntamientos. Y precisamente de financiación, la gente también se pregunta en nuestra web cómo se va a suplir la falta de inversión de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo las Vescam o los servicios sociales.
Bueno, pues vamos a abordar muchos asuntos, por ejemplo, muy polémicos, como la reducción del número de concejales o el sueldo de los alcaldes, que también vamos a hablar de ello. Lo vamos a hacer a vuelta de publicidad aquí en Ser Madrid Norte y en Ser Madrid Sur, debatiendo sobre la reforma de las administraciones locales.
Los alcaldes madrileños debaten en la cadena SER, especial reforma de las administraciones locales, en emisión simultánea en Ser Madrid Sur, 94.4 FM, y Ser Madrid Norte, 89.6 FM. David Guerrero.
Un 1:31, aquí seguimos en Ser Madrid Norte y en Ser Madrid Sur, en esta emisión simultánea, un debate especial en torno a la reforma de las administraciones locales. Vamos a abordar uno de los temas de los que más se habla, sobre todo en la calle, la reducción del número de concejales. La propuesta inicial del gobierno de Rajoy contemplaba la reducción de más de 20.000 de los cerca de 70.000 concejales que existen actualmente en España. Parece que ese recorte, y tras las presiones de alcaldes del mismo Partido Popular y otros partidos de la oposición, quedaría en una reducción de 10.000 concejales. No sabemos, lo descubriremos cuando tengamos en la mano esa reforma. En cualquier caso, entrará en vigor en las próximas elecciones municipales. Aquí sí hay un punto en contra entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El PSOE, por ejemplo, afirma que esta decisión ataca de forma directa la calidad democrática y el respeto a las minorías. Juan Soler, alcalde de Getafe, ¿sobran concejales en los ayuntamientos españoles?
Eso dependerá del tamaño del municipio. Yo creo que hay más concejales y más cargos públicos de los que debiera haber. Yo, por ejemplo, reduje en lo que en mi mano estaba en el ayuntamiento el número de cargos de confianza a menos de la mitad. Creo que pudiéramos arreglarnos con menos concejales de los que hay. A lo mejor en un municipio más pequeño se podría ahorrar en más número de concejales. Los municipios muy, muy pequeños, que en España son muchos, son 6.400 municipios de menos de 2.000 habitantes, ahí sí que seguramente el número de concejales es excesivo y probablemente con un número menor pudieran hacerlo. Y esos concejales, tengo que recordar que no cobran el 99,9% de ellos. Es decir, que no es un gasto que estén provocando al erario público. Y porque, claro, con esto se hacen unas interpretaciones que no son correctas. Yo soy partidario de reducir el número de cargos públicos y de empleados de confianza públicos. No de que desaparezcan, no estoy en contra, pero sí que creo que ha habido una proliferación que, vuelvo a lo mismo, fundamentalmente se ha encontrado en las comunidades autónomas en el número de empleados públicos de confianza a lo largo de los últimos años. Creo que se está cargando sobre los ayuntamientos una mala fama que en muy buena parte no merecen. Quizá hay que hacer una serie de ordenaciones y de reformas que sí son necesarias. Una de ellas puede ser reducir el número de concejales, y yo digo que aparte de reducir el número de concejales, lo que se tiene que elegir es directamente al alcalde, que el ciudadano sepa a quién vota como alcalde. Ya le digo que esto se produce en Francia, en Italia, en otros países de nuestro entorno, y que eso sí quedaría calidad democrática.
Ese es otro debate, alcalde.
Yo lo entiendo, pero estamos en la reforma de los ayuntamientos. Yo aporto mi... Y de hecho, me consta que se ha hablado de ello, que los dos partidos han hablado de ello, y que puede que...
Está en la calle también esa propuesta.
Sí. Y yo creo que los alcaldes que aquí estamos sentados no vamos a oponernos a...
Oscar Cerezar, Oscar.
Yo creo, en este punto, lamentablemente no estaremos de acuerdo. Yo creo que la reducción de concejales, más aún cuando, como bien has dicho, la inmensa mayoría de los concejales, las corporaciones, pequeñas o grandes, sobre todo pequeñas, porque las grandes ciudades...
Las pequeñas, las grandes...
Si hay gasto con todos los concejales, sean uno de gobierno o tengan una gestión, en los municipios únicamente tiene gasto aquellos concejales que se dedican a tareas ejecutivas en sus municipios. El resto no tiene ningún gasto más que una compensación, puede ser, por ir a un pleno, ¿no? Yo creo que realmente no se ahorra dinero. Yo creo que es una operación cosmética de intentar cargar sobre los municipios una responsabilidad o una impresión ciudadana de que hay una desafección con la política, que haga sobre los municipios recortando en los concejales, cuando nadie plantea, como decía antes, recortar en otros sitios. Es decir, los que no recortan en otros sitios quieren recortar concejales. Yo creo que recortar concejales es recortar democracia directa, que es la que el vecino conoce al concejal de al lado, que vas con él a comprar el pan, va al consejo con sus hijos. Es decir, yo creo que podrían haber empezado a hacer estos recortes de la política, pero haberlos hecho sobre asesores, en los ministerios, en las comunidades autónomas, y no empezar por los municipios, que son concejales, que son vecinos.
Si, por ejemplo, la reforma sale adelante y se recorta también el número de concejales en la oposición, ¿esto no va a perjudicar en la vigilancia que tienen que hacer a la gestión de los gobiernos?
Vamos a ver, yo lo que he hecho de menos es una explicación del por qué hay que recortar el número de concejales y en cuántos. Vamos a ver, claro, es muy llamativa, la propuesta es muy, muy llamativa. Pero claro, nadie ha venido a relacionar el número de concejales con la disminución de las competencias. ¿no deberíamos empezar primero? A lo mejor estaría mucho más ordenado el debate si dijéramos, como se van a recortar competencias a los ayuntamientos que son impropias y van a ser asumidas por la administración que le corresponde, entonces van a necesitar menos concejales. En algunas ciudades, a partir de un determinado tamaño, el suprimir concejales de gobierno, me refiero, es directamente quitar personas que están llevando a cabo una gestión sobre un asunto que, si no lo llevara él y se acumulara en otro concejal, el conflicto sería realmente importante. No podemos en modo alguno comparar la labor que hace un concejal en un ayuntamiento con la labor que hace un diputado en una asamblea o en el Congreso de los Diputados. Porque los concejales, estoy hablando de los de gobierno,
Parecería más a los directores generales que a los cargos de representación. Claro. Es que hay que diferenciar claramente entre lo que es cargo de representación y concejales de gestión.
Que Juan, son vamos a dejar a Manuel Robles.
Sí, no, sí. Bueno, yo creo que aquí Oscar lo ha planteado bien, ¿no? Es decir, ¿qué ha hecho el gobierno de España? El gobierno de España le ha mandado dos mensajes, uno que no corresponde a la reforma de la ley de bases de régimen local, como es la reducción del número de concejales, lo ha envuelto de que se van a ahorrar 3.500 millones de euros con esa situación, cosa que no es verdad, y todos sabemos que no es verdad ni se ajusta a lo que es la realidad. Hay que tener en cuenta que España, la mayor parte de los municipios son municipios pequeños, dentro de los 8.000 y pico ayuntamientos que hay, que hay concejales inclusive que hacen un trabajo social en sus propios municipios. Yo conozco algunos casos que va el concejal con la propia llave del polideportivo para abrirlo porque ese pequeño ayuntamiento no tiene para contratar a un conserje, que el 99% de los concejales no cobran, como bien se ha comentado por el alcalde de Getafe, y es absurdo que se esté planteando. Todos sabemos que ese ahorro que plantea el gobierno no es verdad. Y además se tendría que trasladar a la reforma de la ley electoral, donde evidentemente se tiene que abordar de otra forma, porque no es el marco la ley de bases.
Vamos a hablar también de
el marco. Perdón un momento.
Me permite solamente
quiero precisar una cosa que me parece que Manolo te has equivocado.
Sí, pero el Partido Socialista, lo que sí estamos de acuerdo es que se puede hablar, por ejemplo, de asesores, se puede hablar, por ejemplo, de concejales con dedicación exclusiva, según los porcentajes. Sí. Es decir, todo esto estamos abiertos a hablar. Ahora, reducir la democracia en nuestro país, bajo mi punto de vista, es
no. Mira, yo creo que la democracia no se reduce por el número de concejales. Yo no sé cuántos concejales, ahora no recuerdo, tiene Manzanares, pero me parece que tiene
13,
¿no? Bien, pero sin embargo, en Fuenlabrada, en Getafe y en
Alcobendas
tenemos más concejales que concejales 27. Tiene el Ayuntamiento de Nueva York. O sea, seamos conscientes de que eso es así. Lo que tiene que ocurrir, lo que debe ocurrir, es otro sistema, ya lo sé.
No podemos impedir la minoría.
No, pero
si no vamos a impedir,
por lo tanto, hay muy pocos.
Si el ayuntamiento sustituye concejales y metes técnicos,
perdón un segundo. Es para decir que el número de concejales no garantiza mayor o menor calidad democrática.
Vamos, todos si son tan buenos como los nuestros.
Perdón un segundo, Ignacio. La elección directa de alcaldes, sí. Y luego, lo que le decía el gobierno es que los 3.500 millones se ahorraban no con los concejales, sino con todas las reformas que se harían porque quitarían las competencias impropias. El ahorro de los 3.500 millones a las competencias impropias.
Que cuando las comunidades
precisos,
autónomas, sí. A ver, todos estamos con miedo a ver lo que dicen.
Y en eso estoy de acuerdo contigo. Pero a lo que se refería al gobierno es, al quitar las competencias impropias, sí que se podría ahorrar. Vale, luego, lo del ahorro.
Tendrán que pagar entonces las comunidades
autónomas. Pero ahorraría el ayuntamiento, ahorraría los ayuntamientos.
Vamos a hablar de ahorro en los
hay
sueldos.
Hay unas competencias impropias que eran dobles, como por ejemplo ha ocurrido entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que ha habido momentos, por ejemplo, los servicios sociales que se daban dobles, había dos organismos de turismo, en fin, que
eso era el Ayuntamiento de Madrid en determinadas.
Y la Comunidad, sí, pero claro, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid son dos monstruos
poner
de grandes, ¿no?
Para los agujeros que nos ha ido.
Pero no nos olvidemos que
en eso podríamos estar de acuerdo.
Vamos a avanzar, ¿eh? Vamos a hablar de sueldos, que es un tema que además en la calle, pues yo creo que está muy...
Entretiene mucho. Porque no es hablar de los sueldos de que nos escuchan, sino de los nuestros. Eso sí que es entretenido, hablar de los sueldos del vecino, eso sí.
Pero sí parece que uno de los acuerdos claros que se ha habido entre Partido Popular y Partido Socialista es una tabla que fija los salarios de los alcaldes por número de habitantes en su localidad. De esta forma, los alcaldes de municipios de menos de 1.500 habitantes no tendrán sueldo, no percibirán salario, porque se entiende necesitan dedicación exclusiva. En el otro extremo, se fija un tope salarial de 90.000 euros para ciudades de más de 300.000 habitantes. Pilar García, ¿cuál es el sueldo de nuestros alcaldes, de los invitados hoy a este debate, y cómo quedaría si se pone en marcha esta reforma en esta tabla salarial?
Pues mira, así las cosas, vamos a poner como ejemplo a nuestros invitados, con su permiso. En Alcobendas, que es un municipio que tiene más de 111.000 habitantes, el sueldo de su alcalde, el señor Ignacio García de Vinuesa, es de 97.000 euros. Según el nuevo acuerdo, tendría que quedarse en un máximo de 75.000 euros. Estamos hablando de una cantidad que corresponde a municipios de entre 75.000 y 150.000 habitantes. Fuenlabrada tiene más de 198.000 habitantes. Manuel Robles, su alcalde, tiene un sueldo de 54.000 euros, así que si se aprueban los nuevos baremos, podría subirse el sueldo a 80.000 euros.
Que no lo haré.
Esperemos. Lo hará, ha dicho. Aquí está grabado. Getafe es un municipio que tiene más de 171.000 habitantes. Juan Soler, alcalde popular de esta ciudad, cobra 72.000 euros, al igual que su vecino Manuel Robles, podría subirse el sueldo hasta llegar a los 80.000 euros.
Que tampoco lo haré, lo digo por delante. Tengo el mismo sueldo que tenía mi predecesor y, bueno, y creo que está bien. Y
yo
que no,
yo un 15% menos que mi predecesor también.
Ambos municipios, decíamos, Getafe, Fuenlabrada, siguen el baremo de las ciudades de entre 150.000 y 300.000 habitantes. Y por último, Manzanares del Real tiene cerca de 8.000 habitantes. Su alcalde tiene actualmente un sueldo de 41.500 euros, que tendría que quedarse en 40.000 euros, también según el baremo del que estamos hablando, establecido por habitantes.
O sea, que en el norte tendrían que bajarse los sueldos aquí, los alcaldes.
Sí, y en el sur podrían subírselo, sí, aunque nos han dicho que no lo van a hacer.
No lo vamos a hacer.
Yo quería...
No está la época como para que los alcaldes nos subamos el sueldo. Sí. Bien, es cierto que también yo encuentro que hay casos en que algunos alcaldes cobran poco, no cobran mucho. Es decir, tú no puedes tener a un alcalde con un sueldo que sea inferior al de... Yo no sé vuestro caso, sí, pero me imagino el caso de Manolo Robles le pasa igual.
Yo cobro
menos que 30 de mis funcionarios.
Yo quería preguntarles, ¿están de acuerdo ustedes con esta tabla acordada? A los cuatro. ¿Están de acuerdo con esta tabla acordada? ¿Y creen que tendría que introducirse en el cálculo la variable de presupuesto que maneja cada población?
Vamos a ver, en primer lugar, tengo que decir que quiero corregir. Es decir, el Partido Socialista no está de acuerdo con la tabla que ha presentado el Partido Popular, porque la tabla le corresponde al Partido Popular. Era hace unos días...
Pero parece ser que había un cierto acuerdo,
hay
¿no?
No hay acuerdo. Hay no. unos medios de comunicación hace unos días que sacaba que se había acordado entre el Partido Socialista y el Partido Popular de 100.000 euros como tope. Eso no se corresponde a la realidad en este caso. Primero, porque nos parece desorbitado. O sea, nosotros hemos hecho que un alcalde de más de 500.000 habitantes, lo que hemos propuesto es que esté en torno a los 80.000 euros. Por lo tanto, lo que hacemos es tirar para abajo, racionalizar mejor el sueldo de los alcaldes. No estamos de acuerdo con la propuesta del Partido Popular porque nos parece desorbitada.
Como te diga Belloc.
Y en esto, pues,
Manolo, como te diga Belloc.
No, estoy seguro que si Belloc me escucha y tal.
No estará de acuerdo.
Saben además
que entre pitos y flautas cobra 140.
Los medios de comunicación saben que el alcalde de Fuenlabrada lleva años planteando esta situación,
mucho
de que
tiempo,
haya
si es
una homologación de salarios de los alcaldes, pero no lo digo solamente en la época ahora de crisis que hay, sino en épocas anteriores, porque a mí me parece desorbitado en esta situación y que las primeras decisiones que tomaba un ayuntamiento cuando se componía la nueva corporación era subir los sueldos. Esto me parece
bajárselo, como en mi caso.
Pero, bajárselo, en este caso.
Pero
entonces,
vamos a
mí
ver
me
si...
parece que tenemos que ser, aunque vuelvo a repetir, esto es importante, ¿no? Pero lo que sí está claro es que los ayuntamientos, y yo lo que estoy proponiendo es de que dentro del marco de la propia Federación Española de Municipios haya un acuerdo de las fuerzas políticas de recomendación en este caso, fundamentalmente, porque lo que no podemos estar es delegar en el gobierno todos los años a través de los presupuestos generales del Estado que nos haga nuestro salario. Esto no puede ser, debería ser un acuerdo político fundamentalmente.
Y además yo creo que eso...
Y el alcalde que se salga de ahí, pues que pague un rédito político.
No, pero dejadme que, como claro, mi caso es el más llamativo, quiero por supuesto, explicar lo que yo pienso sobre ello. Si solamente hablamos de los sueldos, pues evidentemente las conclusiones pueden ser muy pocas. Gente que esté a favor de que se bajen, que será una enorme mayoría. Pero claro, hay otros aspectos de los que no se comentan. Yo tengo que hablar necesariamente de mi caso. En el área de alcaldía, que es competencia directa del alcalde, en anteriores legislaturas no gobernadas por nosotros se gastaban 400.000 euros. Desde que yo soy alcalde de Alcobendas se gastan 40.000. Claro, el que una área de alcaldía tenga unos gastos enormes supone que una parte de alguna forma también la está gastando directamente el alcalde en cuestiones que se podrían perfectamente ahorrar. Yo no soy partidario, lo digo con todas las letras, de que haya una regla de aplicación general para todos los casos, porque depende de mucho. Es decir, estamos de nuevo hablando de que la administración pública hay que igualar a todo el mundo de acuerdo con un determinado modelo. Vamos a ver, se ha hablado muchas veces de por qué no buscamos incentivos a la buena gestión, por qué no hablamos de productividad, y no estoy hablando de que eso vaya a ir directamente a los sueldos de los alcaldes. Pero lo que tampoco parece razonable es que fijemos unos sueldos que haga que necesariamente todas las personas preparadas que están en la sociedad civil se alejen de las administraciones, porque en la sociedad civil, en las empresas, vayan a ganar mucho más dinero. Así vamos a perder capacidad de gestión por parte de personas que podrían perfectamente aportar mucho. Me parece que es relativamente importante. Yo no digo que no haya que revisarlo, evidentemente, pero relativamente importante, y nunca café para todos. Yo creo que había que modularlo.
Probablemente tenga razón Ignacio, y yo sí que voy a estar de acuerdo en una cosa con el alcalde de Fuenlabrada y en otra cosa con el alcalde de Alcobendas. Creo que debe haber una, y yo sí soy partidario de que haya una norma que nos iguale a todos los alcaldes que tenemos poblaciones similares. Creo que es bastante lógico. No sería contrario a que esa norma se pudiera modular en función, como ha dicho nuestra conductora del programa aquí en el sur, que pudiera tener una variable en función del presupuesto que maneja, una variable que, correctora, pero creo que la base debía de ser similar debía ser la misma para todos los por tramos de población. Y luego sí que estoy de acuerdo con Ignacio García Vinosa, que tampoco podemos estar haciendo demagogia todo el tiempo de hay que bajar. Pues la verdad es que a los alcaldes, el anterior alcalde a mí se había bajado el sueldo el 15% en el momento que explotó la crisis, como en muchos, como el alcalde García Vinosa se lo bajó él mismo cuando con respecto al, y eso tampoco podemos estar continuamente bajando los sueldos de los alcaldes, de los concejales y de las personas que tienen responsabilidad pública, porque eso conlleva riesgos. Riesgos de todo tipo.
Lo que parece,
porque son administradores tiene de grandes capitales, y no le puedes poner con unos sueldos fuera de lo que es la responsabilidad que están ejerciendo.
Juan, tiene que haber claramente una regulación, evidentemente. Yo creo que
si yo no estoy en contra de la regulación.
Pero en todos los aspectos de la administración,
desde
el diputado que va a decidir esos sueldos, hasta el concejal de pueblo. No.
Si yo, mira, para los diputados, fíjate, y me he llevado algún enfrentamiento incluso en el interior de mi partido. Yo te digo, yo he sido 3 legislaturas diputado en la Asamblea de Madrid cuando no se tenían sueldo los diputados. Cobrábamos exclusivamente dietas. Y creo que no es malo que eso sea así. No sé,
que
si
Juan,
a lo mejor tendremos que volver a ello. Pero otra cosa es la gestión.
El alcalde de un pueblo de 1.000 habitantes, perdona, en este país.
No es lógico que eso lo transportemos a los que tienen la gestión. El presidente de la Comunidad de Madrid no podrá cobrar dietas, tendrá que cobrar porque se dedica a la gestión 100%.
Juan, lo que sí está claro, y yo creo que es la reflexión que tenemos que llevar, otra cosa sería otro debate, si los políticos del Parlamento español en comparación con otros políticos están pagados, no. Es decir, el tema es que no puede haber un alcalde que gane más que un presidente de gobierno.
Pero es que el presidente del gobierno gana muy poco dinero.
No parece razonable,
pero hay que actualizar ese dato.
El nivel de responsabilidad que
por eso nosotros básica la responsabilidad.
Que no nos gusta lo de los 100.000 euros por el alcalde de más de 500.000 habitantes. Por eso nos gusta que un municipio pequeño donde hay un alcalde no cobre, por lo menos un salario mínimo.
No olvidemos una cuestión, que es que el alcalde del pueblo de habitantes...
Un momentito, señor Soler, vamos a... Por ejemplo, Oscar estaba planteando...
Es el presidente del gobierno, que es que se ha manejado mucho, y hay que decir una cosa. El presidente del gobierno no se subió el sueldo desde la época de Aznar, porque Aznar decidió subir el sueldo a los secretarios de Estado y no se lo subió a los ministros y a los presidentes del gobierno. Pero sí es cierto que el presidente del gobierno, cuando deja serlo, tiene un sueldo de por vida. Y puede ser consejero del Consejo de Estado.
El alcalde Manzanares quiere defender a los pequeños municipios.
Hay que actualizar y ver todas las cualidades que tiene el ser...
Hay una cuestión que también...
Es una mala referencia la del presidente del gobierno para la
región. Hay una cuestión, yo creo que es importante no olvidar.
Sí, pero hay que contarlo todo. Hay que contar que después se queda con un sueldo de
provincia. Vamos a dejar a Oscar Cerezal que defienda a los pequeños municipios que está representándolos él aquí.
El alcalde de un pueblo de 1.000 habitantes que con esta reforma se queda sin una remuneración, no solamente tiene una dedicación absoluta 24 horas al día a sus vecinos, y además tiene una responsabilidad legal y patrimonial
tremenda,
con carácter administrativo. Yo creo que es algo que los ciudadanos también deben percibir. Es decir, un alcalde de un municipio pequeño tiene infinitamente más responsabilidad legal y patrimonial, y ya no hablo de la dedicación, que podría también estar en ello que un diputado, sí, que cualquier otra cuestión. Es decir, pues por yo eso, creo que hay que defender la honestidad y señor, la dedicación de los alcaldes y concejales.
Tenemos que irnos a publicidad.
Sí, por eso hay diferencia entre la gestión que tiene ese alcalde y la representación que puede tener un concejal.
Hacemos una pequeñita pausa y abordamos el último tramo de este debate tan interesante con los alcaldes sobre esa reforma de la administración local aquí en Ser Madrid Norte y en Ser Madrid Sur.
Los alcaldes madrileños debaten en la cadena SER, especial reforma de las administraciones locales, en emisión simultánea en SER Madrid Sur, 94.4 FM, y SER Madrid Norte, 89.6 FM. David Guerrero.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde y terminar con este debate. Yo creo que a modo de conclusión podemos poner sobre la mesa varias de las de los asuntos en los que yo creo que están todos ustedes, los 4 alcaldes que hemos invitado hoy, de acuerdo, y también en el que no están tanto, ¿no? En esos sueldos, en el número de concejales. Hay algo que a nosotros nos llama la atención y yo creo que la gente lo estará diciendo, lo estará pensando en casa, y os lo hago como pregunta rápida. ¿La sociedad entiende estos sueldos en general? Porque hay profesiones con mucha responsabilidad que están mal pagadas en la sociedad. ¿La sociedad entiende estos sueldos, sobre todo en este momento, en este momento en el que estamos viviendo tanta precariedad laboral, tantos parados?
Vamos a ver, la sociedad, aquella persona que haya perdido su sueldo, que no llegue a final de mes, no va a entender un sueldo de 20.000 euros. O sea que no se trata tanto de la cantidad, sino de la situación personal de cada cual. Un mileurista le parecerá que un sueldo de 1.300 euros es nada menos que un 30% más de lo que cobre. Por lo tanto, a él le parecerá que ese es un sueldo muy importante. Pero bien, vivimos en una sociedad muy variada, afortunadamente, que nos hemos organizado entre todos, en los que, dependiendo del nivel de responsabilidad, también en el campo político, pues los ingresos son unos y en otros campos otros.
Vamos a ir concluyendo. Óscar Cerez, a la modo conclusión, ¿cuáles son las bases de esa reforma que tiene que plantearse el gobierno? No sabemos si el viernes se aprobará en el Consejo de Ministros, es lo que han anunciado, pero también lo anunciaron el viernes pasado y el anterior.
Yo creo que no estamos ante una reforma real y necesaria para los municipios y para este país, sino estamos ante una reforma que, como he dicho antes, es cosmética. Creo que busca desmantelar la autonomía local, que va a favorecer la pérdida de democracia y de transparencia, que quiere trasladar el foco de decisión desde el concejal y alcalde de un pueblo, que es el vecino de sus vecinos, a otros aspectos, diputaciones, entes autonómicos, mucho más alejados, mucho menos controlables. Y yo creo que los ayuntamientos, que fueron una herramienta imprescindible, que vertebraron este país, la sociedad democrática, y llevaron a los ciudadanos a cota de bienestar y de acceso a servicios, pues esta reforma lo que hace es, lamentablemente, perder la oportunidad de volver a utilizar los ayuntamientos como una herramienta para hacer los cambios, las reformas necesarias, las mejoras de las ciudadanas, para afrontar los nuevos retos. Y yo, como alcalde de un pueblo pequeño, creo que esta reforma a los municipios pequeños nos deja una situación muy complicada. Y yo defiendo y defenderé siempre que mis hijos, que crecen en un pueblo pequeño, tienen el mismo derecho a acceder a los servicios esenciales en cultura, educación, en sanidad, que el hijo que vive en Puerta de Hierro, en Alcobendas o en Pozuelo de Alarcón.
Alcalde de Getafe, Juan Soler, a modo de conclusión.
Yo creo que cualquier reforma tiene que respetar la autonomía municipal, no porque lo opinemos así, sino porque es un mandato constitucional. En segundo lugar, sí que creo que debe haber una reducción del número de gasto, de la cantidad de gasto político que hay en España, y esto creo que no somos los ayuntamientos los peores, creo que las comunidades autónomas también tendrían que hacerlo. Me gustaría que la reformas de calado como puede ser esta o como puede ser las reformas que afecten a las comunidades autónomas, los dos grandes partidos tienen que estar de acuerdo. Son los dos partidos que sustentan un sistema que nos ha dado, sí, que ahora estamos en crisis, pero que nos ha dado 30 años de progreso importantes, quizá los 30 años de progreso más importantes de los últimos 300 años que tenga de la historia de nuestro país, y creo que eso es un valor que no debemos olvidar. Creo que sí tenemos que reducir en gasto político en general. Lo repito porque creo que es la intención una de las intenciones de esta ley. Y luego sí que estoy de acuerdo en que tiene que aclararse, aunque creo que en los municipios de nuestras características no hay gran debate sobre ello, ni hay grandes dificultades, pero sí que en algunos ayuntamientos grandes hay una especie de competencia entre el ayuntamiento más grande y la comunidad autónoma, y hay duplicidades. Aquí en Madrid se ha llegado a acuerdos entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para que esas duplicidades no se produzcan. Yo creo que no se deben producir duplicidades. No duplicidades, menor gasto político, respeto a la autonomía municipal.
Alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, su conclusión de este debate.
Bueno, pues tiene que ser una ley que quien gane es la ciudadanía. Dentro de lo que es la autonomía local, lógicamente haya un respeto. Lo he dicho al principio, tiene que definir claramente las competencias y tiene que haber una ley de financiación local justa para que los ayuntamientos puedan seguir prestando los servicios públicos que están prestando a lo que es la ciudadanía en general. Por lo tanto, se tiene que pensar en la ciudadanía fundamentalmente, puesto que los ayuntamientos, desde la etapa de ayuntamiento democrático, hemos sido escuela democrática, escuela de libertad, escuela de participación y hemos cubierto lo que otras administraciones no han realizado. Por lo tanto, tenemos que hacer una ley que quien gane sea la ciudadanía. Y en ese sentido, si se tiene que abordar nuevamente el tema de los sueldos, se tienen que tomar otros aspectos, estamos abiertos. Pero no puede ser una ley que ponga, en este caso, vaya contra la autonomía local y sea una ley que cercene lo que es la administración local, que es la más cercana al ciudadano. Por lo tanto, que gane la ciudadanía.
Señor Vinuesa, Ignacio García Vinuesa, alcalde de Alcobendas. 30 Bien. Segundos tenemos.
Sí, a favor de una reforma para corregir errores, no para transformar los ayuntamientos en algo que no serían lo que los ciudadanos quieren. Una competencia, una administración, las competencias con financiación suficiente, los interventores, señores alcaldes, han ganado las oposiciones, pero no han ganado las elecciones.
Totalmente de acuerdo.
No café para todos y siempre respetar la autonomía, porque en eso estamos, de los ayuntamientos. Los alcaldes han hecho Estado y están haciendo Estado. Y vivan los alcaldes.
Bueno, ya ven, yo creo que el Ministerio de Hacienda directamente tendría que reunir a estos cuatro alcaldes para elaborar esa reforma de la administración local. Pilar García, muchísimas gracias.
Gracias.
Y a los cuatro alcaldes, por supuesto, gracias por haber aceptado esta invitación de ser Madrid Norte y ser Madrid Sur. La verdad que ha sido un placer. Yo creo que podemos convocar uno cuando conozcamos la reforma y analizar esa reforma y de qué manera les va a afectar. Muchísimas gracias a todos.
Y que gane el Madrid hoy, que gane el Madrid.
Eso sí que era. Muchas gracias a eso.
Bueno, pues ha sido un placer hablarles a todos ustedes, a los oyentes de Ser Madrid Norte y a los oyentes de Ser Madrid Sur, también a todos nuestros oyentes a través de nuestros digitales en sermadridnorte.com y en sermadridsur.com.
Y que gane el Madrid.
Y que gane el Madrid.
Venga, que gane.
Oye, seguro que tenemos a muchos del Barça que están diciendo, aquí está esto desequilibrado. Llega la información aquí en la cadena SER, como siempre, la información nacional ahora, en cuestión de 15 minutos, la información local. Hasta luego.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 14. Con José Antonio Marcos.
Muy buenas tardes. Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres tienen 5 días para ponerse de acuerdo en la forma en que hacen efectiva una fianza civil de 8.100.000 euros si quieren evitar el embargo de sus bienes. El juez José Castro acepta la petición de la Fiscalía en una resolución de 542 páginas en la que reprocha ética y jurídicamente la gestión de los fondos públicos que realizaron los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana en sus contratos con NOS. Vamos a Mallorca, Lucía Borquez.
Pues sí, Castro dice que los gobiernos balear y valenciano merecen un reproche ético más intenso porque quebrantaron su deber de gestionar de forma correcta el dinero de los ciudadanos. El juez resalta en el auto que los convenios entre NOS y estos dos gobiernos tendrían que haber sido ajustados a la ley. El magistrado destaca el sometimiento de las administraciones a la voluntad de Urdangarín. Considera que fueron Urdangarín y su socio quienes impusieron la redacción de los convenios calcados de una comunidad a otra. Le responsabiliza de fijar los precios de forma unilateral, que reprocha no fueron ni siquiera discutidos por los responsables de las administraciones públicas.
Bueno, a las 2:30 vamos a contar en directo con la compañía de un experto en cuestiones civiles para explicar el alcance de esta resolución. El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el Partido Popular, ha decidido retirar el nombre de los Duques de Palma y recuperar el original de la Rambla a una de las vías más céntricas de la ciudad. La pasada semana rechazaron la propuesta, ahora las cosas han cambiado. Julio Martínez es el portavoz municipal.
Hemos podido constatar la indignación de los ciudadanos y ciudadanas de Palma porque se ha manifestado públicamente una conducta poco ejemplar y una falta de consideración hacia el título y hacia el nombre de nuestra ciudad.
Hora 14.
dos asuntos más importantes e inmediatos derivados también de la justicia. En Castilla-La Mancha, el Tribunal Superior acaba de modificar las medidas cautelares sobre el cierre de algunas urgencias nocturnas. Toledo, Cristina López Huerta.
El nuevo auto acoge parcialmente las alegaciones de la Junta y levanta la suspensión en toda Castilla-La Mancha, salvo en Tembleque, el único ayuntamiento recurrente en este procedimiento. De este modo, habrá 20 urgencias.